Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de año.
5 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de lunes. Lunes 29 de julio de 2024, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio, Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo a través de la 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula. En streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Aprovecho para comentarle mis redes sociales. Usted me puede encontrar en X como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Bueno, pues tenemos mucha información que se ha generado este fin de semana. Estaremos hablando obviamente de las elecciones que tuvieron verificativo el día de ayer allá en Venezuela y en donde, como se esperaba, bueno, pues Nicolás Maduro gana las elecciones. Mientras tanto, bueno, pues la oposición ha desconocido estos resultados. También estaremos platicando con Beto Campos en relación al desempeño de la delegación mexicana en esta justa veraniega allá en Francia, la participación, cómo le ha ido a la delegación mexicana después de pues la celebración de inauguración de esta justa allá en París el viernes pasado. También estaremos abordando todavía, y porque es información importante, la detención de Ismael El Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López. Estaremos yendo justamente con un reporte hasta los Estados Unidos. Estaremos hablando también sobre la séptima gira de transición del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum. Ellos estuvieron este fin de semana en los estados de Morelos y también allá en Guerrero. Pues uno de los temas importantes también tiene que ver con la detención de dos personas relacionadas con el asesinato a un alto mando de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y la detención de un personaje más, Víctor Hugo N., alias El Huguito, presunto líder de la Unión Tepito. Pero bueno, pues también tendremos el resumen de las columnas político-financieras y lo que destacan las primeras planas de en los diarios de circulación nacional e internacional con Adriana Romero. Pero bueno, vámonos directo justamente hasta Venezuela, porque le comentaba, ayer se llevó a cabo este proceso electoral donde se renovaría la presidencia, y bueno, pues pasada la medianoche y con el 80% de los votos escrutados, el Consejo Nacional Electoral informa que Nicolás Maduro pues resultó ganador de estas elecciones presidenciales con el 51% de los votos contra el 44% del opositor Edmundo González. Habla Elvis Amoroso, él es presidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela.
Con el 80% de las mesas escrutadas y con un nivel de participación electoral del 59%, los resultados son los siguientes. Primero, Nicolás Maduro Moro, del Gran Polo Patriótico, obtuvo 5.150.092 votos con un 51.20%.
Bueno,
pues. Candidato Edmundo González, de la Mesa de la Unidad, obtuvo 4.445.978 votos con un 44.2%. Otros candidatos obtuvieron 462.704 con 4.6%.
Bueno, y es que pues en este proceso electoral participaron 10 candidatos, pero pues los fuertes justamente pues era Nicolás Maduro y el líder opositor Edmundo González, quien estaba apoyado por María Corina Machado. Pero después de 6 horas del cierre oficial de los centros de votación, bueno, pues se aseguró que el retraso para dar a conocer los resultados se debió a una agresión en contra del sistema de transmisión de datos.
Queremos informar también que hemos solicitado de inmediato al Fiscal General de la República se inicie una investigación sobre las acciones terroristas perpetrada contra nuestro sistema electoral y contra los centros de votación y con también de funcionarios electorales. Hacemos un llamado a todos y todas los venezolanos para que se respete la Constitución y las leyes de la República y el mandato del pueblo expresado en las máquinas de votación, así como la paz en todo nuestro territorio.
Y bueno, con estas cifras, Nicolás Maduro se reelige por segunda vez y va a comenzar un tercer mandato al frente del Ejecutivo que se extenderá de enero del 25 a enero de 2031. Así lo dijo Nicolás Maduro.
Puedo decir ante el pueblo de Venezuela y ante el mundo, soy Nicolás Maduro Moro, presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela, y voy a defender nuestra democracia, nuestra ley y a nuestro pueblo. Hay que agradecer al pueblo de Venezuela su tenacidad, su perseverancia, su conciencia. Y en este nuevo mandato que ustedes me han dado, en este nuevo mandato que ustedes se han dado a sí mismos, les juro que daré mi vida entera por llevar adelante todos los cambios y transformaciones que necesita nuestra patria para enrumbarse hacia un destino de prosperidad, de crecimiento, de paz, de felicidad social.
Y bueno, fue un evento multitudinario en donde Nicolás Maduro pidió respeto a la voluntad popular tras ser proclamado como mandatario reelecto y anuncia que hoy, este lunes, va a firmar un decreto para convocar a un gran diálogo nacional de entendimiento.
Pues yo mañana voy a firmar un primer decreto con el impulso y el amor y el apoyo que ustedes me han dado para convocar a un gran diálogo de entendimiento, debate nacional y de nuevos consensos alrededor del plan de las 7T con todos los sectores económicos, sociales, culturales, políticos de todo el país.
Y bueno, y como le adelantaba hace unos momentos, la líder opositora María Corina Machado desconoce los resultados de la autoridad electoral y proclama a Edmundo González como ganador de los comicios presidenciales de este domingo.
El 100% de las actas que transmitió el Consejo Nacional Electoral las tenemos. No sé dónde salieron las otras. Todas las que transmitieron las tenemos. Y toda esta información coincide. ¿Saben en qué? En que Edmundo González Urrutia obtuvo el 70% de los votos de esta elección. Y Nicolás Maduro el 30% de los votos. Esta es la verdad. Y es, mis queridos venezolanos, la elección presidencial con el mayor margen de victoria. Yo quiero, además, decirles de esta acción de esta noche, que esperamos que todos nos mantengamos firmes, conscientes de lo que hicimos, orgullosos de lo que hicimos, que en los próximos días vamos a seguir anunciando las acciones para defender la verdad. Porque lo hemos dicho, hasta el final es hasta el final. Y el final será que prevalezca la verdad y el respeto a la soberanía popular que hoy se expresó y eligió a Nuno González Urrutia como el próximo presidente de Venezuela. ¡Viva Venezuela libre!
Y bueno, también hubo declaraciones del candidato Edmundo González Urrutia. Él insiste en un mensaje de reconciliación y de paz, pero también acusó que se violaron todas las normas del proceso electoral.
Los venezolanos y el mundo entero sabemos lo que ocurrió en la jornada electoral de hoy. Aquí se han violado todas las normas al punto de que aún no han sido entregadas la mayoría de las actas. Nuestro mensaje de reconciliación y cambio en paz sigue vigente y estamos convencidos de que la gran mayoría de los venezolanos lo aspira igualmente. Nuestra lucha continúa y no descansaremos hasta que la voluntad del pueblo de Venezuela sea respetada.
Y bueno, hubo reacciones, comenzaron las reacciones a nivel internacional. Fíjese, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, exigió un recuento justo y transparente de los votos de las elecciones ayer allá en Venezuela. Además, elogió a los votantes venezolanos, por lo que llamó su coraje y compromiso con la democracia frente a la represión. Y bueno, también el fin de semana, Marco Cortés, el líder nacional del PAN, bueno, él había acudido justamente a Venezuela para reunirse con la oposición y como observador de las elecciones, pero resulta que fue detenido en Venezuela y expulsado a Perú por la policía bolivariana. Maru Rojas, te saludo, adelante con la información.
Juan Manuel, recordará el auditorio que apenas el viernes fue el expresidente Vicente Fox y este fin de semana expulsado de Venezuela el líder nacional del PAN, Marco Cortés, quien había logrado arribar hasta Caracas como observador electoral para la jornada de esta elección presidencial histórica ayer domingo en Venezuela. A través de un video grabado ya desde el Aeropuerto Internacional de la capital de Perú, el presidente de este partido, Acción Nacional, condenó el abuso de poder y las constantes violaciones a los derechos humanos que han sufrido candidatos, líderes, opositores, ciudadanos por parte del régimen de Nicolás Maduro en esta jornada de elecciones presidenciales, la más competida en la historia de Venezuela. Cortés Mendoza denunció que algunos alcaldes opositores fueron obligados a declararse en favor de Maduro, so pena de inventarles algún delito a ellos y a sus familias. Y así narró su experiencia.
Quiero informarles que lamentablemente fui expulsado de forma arbitraria por el régimen. La policía bolivariana me detuvo en el hotel que me hospedaba. He platicado con muchos venezolanos en estos días. Muchos de ellos tienen miedo, pero todos tienen la enorme esperanza que van a lograr derrotar este domingo al dictador.
Y concluyó Marco Cortés que es completamente inaudito y antidemocrático que en pleno proceso electoral en Venezuela, en todas sus calles, solo se podía observar publicidad de Maduro. La persecución es burda, escribió textual en sus redes. Todas nuestras reuniones tenían que ser en casas privadas, por ningún motivo podían ser en cafés o lugares públicos, porque todos se sienten observados, vigilados, amenazados. Expresó su total respaldo al pueblo de Venezuela para que sea transparente, pacífico y el régimen ya acepte el resultado. Juan Manuel, mi reporte.
Gracias a Maru Rojas. Y bueno, vamos a dar un giro a la información y hacemos contacto con mi querido Beto Campos, porque pues este fin de semana hubo actividad de los mexicanos allá en esta justa veraniega en Francia. Y bueno, pues la verdad es que muy contentos. ¿Por qué? Porque el equipo mexicano femenino de tiro con arco pues logra la medalla de bronce, pero bueno, pues también los mexicanos participaron en otras actividades. Mi querido Beto, te saludo. Adelante, ¿cómo has visto pues el desempeño de la delegación mexicana en estos Juegos de Verano allá en Francia? Te saludo, adelante.
Un gusto saludarte, Juan. Así es, gran papel que termina haciendo el equipo mexicano de tiro con arco, consiguiendo la medalla de bronce. El equipo conformado por Alejandra Valencia, Ana Vázquez y Ángela Ruiz quedaron terceras en equipo femenil. El día de ayer terminaron venciendo a la selección de los Países Bajos 6-2. Y destacar que en actividad del día de hoy, Kevin Berdil y Randall Wheeler se quedaron muy cerca de conseguir una presea, terminaron cuartos con 418.5 puntos dentro de los sincronizados plataforma 10 metros masculina. Y por otra parte, destacar que también el día de hoy dentro del remo, Miguel Carballo y Alexis López avanzaron lo que son las semifinales dentro del doble scull. Y bueno, también estamos a la espera en el tenis, y es que Rafael Nadal, el español, estará enfrentando al serbio Novak Djokovic.
Pues interesante, mi querido Beto, pero pues también estarás hablando un poco más tarde sobre la Fórmula 1, este Gran Premio de Bélgica, ¿no?
Exactamente, Lewis Hamilton se había quedado con el primer lugar, sin embargo una penalización es quien le termina por quitar este primer lugar. Y bueno, destacar también que el mexicano Sergio Checo Pérez había comenzado segundo, sin embargo terminó séptimo dentro de lo que fue el Gran Premio de Bélgica el día de ayer.
Perfecto, Beto, estamos contigo un poco más tarde.
Saludos, buen día.
Gracias, un abrazo. Y bueno, también le tenemos información de cómo va a estar el pronóstico de la temperatura y del clima en el país para este lunes. Fíjese, en este inicio de semana, fenómenos como la onda tropical 14 y una zona de baja presión con posible desarrollo ciclónico van a ocasionar precipitaciones en los 32 estados de la República Mexicana. Vamos con David Galván. David, te saludo, adelante con tu información.
Con ligero descenso de temperatura, Juan Manuel, te saludo con este reporte. Y es que la Comisión Nacional del Agua, en conjunto con el Servicio Meteorológico Nacional, informaron en su pronóstico para este lunes 29 de julio que se pronostican lluvias intensas en regiones de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tabasco y Veracruz. También se tendrán lluvias muy fuertes en localidades de Chihuahua, Colima, el Estado de México, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit y Sonora. En la Ciudad de México se anticipan lluvias de menor intensidad, aunque fuertes, de 25 a 50 milímetros por metro cuadrado a lo largo del día. De la misma forma, se prevén lluvias fuertes en distintas regiones de Durango, Guanajuato, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa y Tlaxcala. Respecto a las temperaturas más bajas, se tienen previstas por parte del Servicio Meteorológico Nacional temperaturas de 0 a 5 grados Celsius en las partes altas de zonas como Durango, Estado de México, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala. En contraste, las autoridades informaron que persistirá un ambiente extremadamente caluroso en el noroeste del país, con temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius en Baja California y Sonora. Es el reporte de esta mañana, Juan Manuel. Muy buen día para ti y para todos.
Gracias igualmente, David. David Galván, reportero de Grupo Fórmula. Y bueno, aquí para la Ciudad de México se espera un día con lluvias fuertes y una temperatura mínima que estará oscilando entre los 14 a los 16 grados y una máxima que estará entre los 24 y los 26. En este momento la temperatura ambiente aquí en la capital de la República Mexicana es de 14 grados centígrados. También, bueno, pues este lunes les recuerdo que los automóviles con engomado color amarillo, terminación de placa 5 y 6 y que tengan holograma 1 o 2, bueno, pues no circulan en todos los municipios del Estado de México, así como en las 16 alcaldías de la capital del país. Además, bueno, pues los vehículos que verifican este mes son los que tienen engomado color amarillo y para realizar este trámite no deben tener adeudos de tenencia y tampoco deber infracciones. Quedan solamente escasos dos días para que concluya pues la verificación de estos vehículos con engomado color amarillo. También les recuerdo que en este mes comenzó el programa de reemplacamiento en el Estado de México, al cual tiene como fin renovar las placas 2019 y anteriores. Este mes deberán realizar este trámite los vehículos cuya placa tenga terminación 1 y 2, y el costo para los autos particulares para realizar este trámite es de $1,014. Y bueno, vámonos justamente hasta los Estados Unidos con Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula. ¿Por qué? Porque Ismael El Mayo Zambada, uno de los narcotraficantes más poderosos de México y cofundador del cártel de Sinaloa, se declaró no culpable ante un juez en El Paso, Texas, de los delitos de narcotráfico y lavado de dinero que le imputa la justicia de los Estados Unidos. Pero fíjese, Frank Pérez, que es su abogado defensor de El Mayo Zambada, bueno, pues dijo que su cliente no fue engañado para abordar un avión con destino a los Estados Unidos, sino que fue secuestrado por Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán. Francisco, te saludo. Adelante con tu información. Buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. qué bárbaro, qué semana, Juan Manuel. Una semana contundente, una semana la que pasó, en la cual dos de los capos más buscados en toda la Unión Americana fueron arrestados de la manera más improbable que uno se puede imaginar, pareciera una película de Hollywood. Tanto Joaquín Guzmán López como el Mayo Zambada, que aterrizaron en la Unión Americana y dejaron conmocionado a todo el mundo cuando ambos fueron tomados en custodia por oficiales del FBI, de la DEA y también de Homeland Security en territorio norteamericano. Y de ahí surge una serie de preguntas donde hay más preguntas que respuestas. ¿Pero qué es lo que sabemos? Primero que nada, que no aterrizaron en Texas, sino que aterrizaron en Nuevo México. En Santa Teresa, Nuevo México, a unos 20 minutos al oeste del Paso, Texas. Que no los llevó un Cessna, sino fue un Beech King Air 250 de dos hélices, dos turbohélices. El Washington Post, el New York Times, la BBC de Londres, NBC News, CNN, todos aseguran de que fue Joaquín Guzmán López quien negoció la entrega del Mayo Zambada desde hace 3 años. Empezó esta negociación y que culminó el jueves con este arresto en la pista de aterrizaje en este aeropuerto rural. Sabemos que el Mayo Zambada, por medio de su abogado Frank González, se presentó ante una corte federal del Paso, Texas, para declararse no culpable y que habrá una audiencia el próximo miércoles en esa misma corte, donde ya sea una vez más por medio de su abogado o de una manera presencial por primera vez, el Mayo Zambada escuchará sus cargos y también sí o no se le extraditará a Nueva York o a San Diego o a Chicago o y se queda en el oeste de Texas o se puede mudar hasta Houston, porque son en esos distritos federales donde tiene cargos en su contra por narcotráfico, por tráfico de fentanilo, por asesinatos, por lavado de dinero, por secuestro, etcétera, etcétera, etcétera. Que sabemos también que la madrugada del viernes, mientras se hizo esta comparecencia no presencial del Mayo Zambada, Joaquín Guzmán López voló hasta Chicago, donde muy probablemente en cuestión de horas, no me sorprendería que fuera hoy la comparecencia ante un juez federal. Ah, y antes que se me olvide, Ovidio Guzmán también está ya fuera de la custodia del Buró Federal de Prisiones y muy probablemente ya también se encuentra en Chicago, porque también tiene que comparecer ante una corte federal de Chicago. Así las cosas, querido Juan Manuel. Veremos qué es lo que pasa. Una situación, insisto, inédita. Pareciera como salió una película de James Bond.
Así es, mi querido Francisco, muchas gracias por tu información. Y bueno, pues hoy en la conferencia de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador dará pues más detalles sobre cómo ocurrió esta detención de el Ismael El Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López el jueves por la tarde allá en los Estados Unidos. Así lo dijo el presidente ayer durante una en esta gira conjunta que realizó con la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum. Repito que hoy dará a conocer más información sobre la detención del Mayo Zambada y del hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. Pero fíjese que después de la detención del Mayo y de Joaquín Guzmán López, bueno, pues la Secretaría de la Defensa Nacional envió a Culiacán a 200 elementos más de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano para reforzar los operativos de seguridad en el estado de Sinaloa. Maru Rojas, te saludo, adelante con los detalles de esta información.
¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días, te saludo con gusto. Efectivamente, al día siguiente de la captura del Mayo Zambada, pero también a la mañana siguiente de que fuera masacrado el ex rector de la Universidad de Sinaloa y ex alcalde de la capital Culiacán, Héctor Melesio Cue, la Secretaría de la Defensa Nacional enviaba 200 elementos de un grupo de élite. Ayer domingo, 200 elementos más junto con paracaidistas con el fin de reforzar el actual despliegue operativo que se mantiene en esta capital del estado de Sinaloa. Son en total ya 400 los efectivos que se han enviado en menos de 4 días del grupo de élite de fuerzas especiales, grupo de paracaidistas del ejército mexicano, que arribaron al aeropuerto internacional de Culiacán ayer en 2 aeronaves, una de la Guardia Nacional, otra de la Fuerza Aérea Mexicana, con el fin de contribuir a inhibir la actividad ilícita de grupos delictivos con presencia en esta entidad federativa, así como preservar y garantizar la libertad de orden y paz pública de los habitantes en esta región del país. Las unidades de fuerzas especiales y fusileros paracaidistas se caracterizan por su rapidez, movilidad, capacidad de despliegue, reacción que les permite generar y explotar con eficacia productos de inteligencia. Llevan una gran variedad de armamento, material, equipo, aeronaves y adiestramiento especializado para operar en cualquier ambiente geográfico. Hay que señalar que el personal militar va a actuar en todo momento con firmeza, dicen en un comunicado en la Secretaría de la Defensa, para realizar tareas de disuasión, prevención, patrullajes, reconocimientos y estableciendo puestos militares de seguridad que generen un ambiente de tranquilidad en la población, apegándose a lo establecido en la Ley Nacional sobre el uso de la fuerza y respetando en todo momento los derechos humanos. El asunto es que las autoridades que no estaban informadas de si fue captura o entrega voluntaria, lo del Mayo Zambada, refuerzan a Culiacán, primero con un grupo de 200, ayer 200 más, medio millar de efectivos militares están en Sinaloa. Juan Manuel, mi reporte, y que tengan todos excelente semana.
Gracias, igualmente Maru Rojas, reportera de Grupo Fórmula. Por lo pronto, pues parece que todo tranquilo allá en el estado de Sinaloa. Y fíjese, a un año de que la cantante irlandesa Sinéad O'Connor fuera encontrada sin vida en su departamento de Londres, bueno, pues este fin de semana se dio a conocer la causa de su muerte. Según su certificado de defunción, la intérprete falleció tras presentar enfermedad pulmonar obstructiva crónica agravada por un asma bronquial y también una infección en las vías respiratorias. A un año ya, fíjese, de la partida de esta extraordinaria cantante Sinéad O'Connor, y con música de la irlandesa, nos vamos a la pausa.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:00 a.m. en punto, tiempo del centro de México, y al igual que a las 5:30 a.m. le saludo y le doy la bienvenida a usted que nos acaba de sintonizar este lunes 29 de julio de 2024. Soy Juan Manuel de Anda y estamos completamente en vivo hasta las 7:00 a.m. a través de la 103.3 de FM y 970 de amplitud modulada, en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Aprovecho para reiterarle mis redes sociales. Usted me puede encontrar en X como @juanmdeanda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Andaje. Pero bueno, vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este lunes 29 de julio de 2024.
Templo Mayor en Reforma.
Dos cosas ya quedaron claras sobre la sorprendente captura de Ismael el Mayo Zambada. La primera es que no se entregó a las autoridades de Estados Unidos, sino que se los fue a entregar Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo. La segunda es que el gobierno mexicano fue completamente bloqueado en la operación. La propia titular de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, reconoció que les avisaron cuando ya el Mayo estaba a buen resguardo en una cárcel de Texas. Ahora sí que, como dicen los centennials, a los funcionarios mexicanos los ghostearon. Queda por dilucidar si habrá una queja oficial. La otra opción es hacer como que nada sucedió, mirar para otro lado y dejar que pasen los 2 meses que le quedan al sexenio. Como sea, quedará indeleble la marca de que, al menos en esta importante captura, del otro lado de la frontera no hubo confianza en sus pares mexicanos.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
El celo con el que el gobierno de Nicolás Maduro impidió la entrada a Venezuela de observadores internacionales para las elecciones de este 28 de julio subraya la intención de realizar un fraude. Los dados estuvieron cargados desde un principio para beneficiar al régimen. Los observadores eran, por ello, personajes incómodos.
Teléfono rojo de José Ureña en 24 horas.
Lo hemos dicho en Teléfono Rojo. La gobernadora Evelyn Salgado cuenta con todas las simpatías López Obradoristas. El mandatario estuvo el fin de semana en Guerrero, en pleno inicio de temporada, para constatar la recuperación de Acapulco y Coyuca de Benítez tras el huracán Otis. Falta, pero a esta reactivación turística se suman proyectos gubernamentales de desarrollo y los programas del bienestar.
Bajo reserva, en el Universal.
A 4 días de que las autoridades de Estados Unidos hicieron pública la detención de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán en Texas, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que aún no tiene más información sobre el tema. Ayer, durante su gira de trabajo por Markelia Guerrero, el mandatario dijo que hoy, en la mañanera, informaría sobre este caso. No tenemos más información. Mañana lunes se va a informar en la mañanera. Al parecer, los detalles de la entrega o detención tienen clasificación top secret. A ver si en Washington no le salen al gobierno mexicano con la misma excusa que usan en Palacio Nacional para negar la información cuando se solicita, con base en la ley de transparencia, una información delicada. Se trata de información de seguridad nacional, o después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos con los que se cuenta, no fue posible identificar la información solicitada por el peticionario. Responden muy a menudo en presidencia.
El caballito en el Universal.
Nos hacen ver que en los últimos días se han registrado 2 golpes fuertes al crimen en la Ciudad de México y en el Valle de México. Primero, fue detenido Néstor López, alias El 20, quien es líder del cártel Nuevo Imperio, que opera tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. Y no solo está vinculado a temas de extorsión, venta de drogas o huachicol, sino que autoridades de ambas entidades lo consideran un hombre extremadamente violento y cruel, por lo que su detención es considerada un fuerte revés a la delincuencia organizada. El segundo es uno de los más buscados por las autoridades, y es Víctor Hugo Ávila, alias El Huguito, líder de la Unión Tepito, quien estuvo prófugo de la justicia durante varios años. En el caso de ambos, su relevancia era tal para las autoridades que por el primero había recompensa de 300,000 pesos y por el segundo de 500,000. Ahora la Fiscalía Capitalina, cuyo encargado de despacho es Ulises Lara, ya los tiene y habrá que ver la solidez que presentan las acusaciones para garantizar que sean sentenciados.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
La colocación de un histórico líder del narcotráfico mexicano, Ismael El Mayo Zambada El Mayo, y un hijo de El Chapo, en manos de autoridades estadounidenses, ha reavivado las esperanzas de opositores a la llamada Cuarta Transformación de potenciar la etiquetación de narcogobierno para debilitar el proceso de continuidad que llevará a Claudia Sheinbaum a la silla del máximo poder mexicano. Alicaídos y virtualmente sin bandera viable, los opositores reencarrilan sus pretensiones de que desde Washington se enderecen acciones incluso violentas contra los gobiernos, a los que no pudieron doblegar en las urnas.
Trascendió en Milenio.
Que desde el próximo jueves circularán en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, que encabeza Juan Ramiro Robledo, los primeros 9 dictámenes del paquete de reformas presentadas por el presidente en febrero pasado. Y de acuerdo con los legisladores que conforman la mayoría, es decir, Morena, PT y Partido Verde, la votación no tendrá mayores problemas, pues tienen garantizados los votos como alianza y cuentan con los de Movimiento Ciudadano. Quedarán pendientes, entre otras, las reformas al Poder Judicial y la electoral, donde el asunto no es tan claro.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
La caída de Ismael El Mayo Zambada en manos de las autoridades de Procuración de Justicia estadounidenses el jueves pasado en Nuevo México ha sido uno de los hechos más desconcertantes para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues se le pasó completamente de noche y pocas horas después debió reconocerlo así en público y pedir informes a Estados Unidos. ya sea mediante una negociación con el Departamento de Justicia o una treta maquinada por Joaquín Guzmán López, quien aparentemente acordó su propia detención consumada ese mismo día, el Mayo llegó a Estados Unidos sin que parte alguna de la planeación haya pasado por Palacio Nacional. Pese a que han pasado 3 días, falta conocer muchos de los detalles de cómo fue que el elusivo y discreto fundador del Cártel de Sinaloa, de 76 años de edad, fue aprehendido por primera vez en su vida.
Razones de Jorge Fernández Menéndez en Excelsior.
En el gobierno federal siguen sin tener la menor idea de cómo Ismael El Mayo Zambada y Jesús Guzmán López, el capo más importante del narcotráfico y el hijo del Chapo Guzmán, terminaron en una avioneta en el pequeño aeropuerto de Santa Teresa, cerca del Paso, Texas, donde fueron detenidos y procesados. Tampoco saben qué ha pasado con el hermano de Jesús, Ovidio Guzmán, que estaba en una cárcel de Chicago y ya no está ahí. Se dijo en México que tuvo un cambio de medidas cautelares, lo que en los hechos quiere decir que se convirtió en testigo protegido. El mismo camino estaría recorriendo Néstor Isidro Pérez Salas, el Nini, ex jefe de seguridad de los Chapitos.
Confidencial en El Financiero.
Aunque antes era su aliado histórico, hoy el PRI reniega del sector obrero, después de que varias centrales han abandonado las filas del tricolor. No se entiende por qué los líderes sindicales y también los empresarios guardan silencio ante la inseguridad y la violencia que vive el país, se quejó el líder priista en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira. ¿Por qué aquellos grandes empresarios que criticaban la inseguridad ahora permanecen callados? ¿Por qué los líderes sindicales del magisterio no hacen nada cuando los maestros son asesinados o extorsionados por el crimen organizado? No se entiende la postura de estos sectores. ¿Será que en el PRI no han entendido el lenguaje de la era de la cuarta transformación?
Sacapuntas en El Heraldo de México.
Nos cuentan que el dirigente de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, ya mandó recados a los priistas que se han rebelado ante la posible reelección de Alejandro Moreno como dirigente. El líder naranja se encargó de dejarles claro que en su partido están abiertas las puertas, sobre todo para el sonorense Manlio Fabio Beltrones.
Razones en La Razón.
Entre quienes siguen de cerca el proceso priista en el que Alejandro Moreno tiene previsto reelegirse, nos dicen que en el tricolor ya ni disimulan que las cosas así ocurrirán. Y es que resulta que Alito ofreció realizar un análisis sobre la derrota del PRI en la pasada elección, pero una vez que lo hayan reelegido. La revisión de esos malos resultados ha sido un reclamo de los priistas críticos que nos aseguran hasta ahora no se ha cumplido y por lo visto no se cumplirá. Y es que resulta que ante el Consejo Político Nacional, al presentar lo que sería su programa de trabajo, Alito ofreció analizar todos los factores políticos, económicos y sociales que estuvieron presentes en la elección y profundizar en una gran reflexión en todo el país a partir de las próximas semanas y meses, ya renovada la dirigencia. En otras palabras, primero la silla y luego lo demás.
Será en 24 horas.
Los foros para la reforma al Poder Judicial concluyen mañana y nos comentan que participarán 3 o 4 ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora hay que esperar a ver cómo los reciben los diputados. Algunos solo están esperando a ver si no les apagan el micrófono. Como sea, la muestra de pluralidad está dada, previa al debate legislativo para aprobar la propuesta presidencial, en la cual nos aseguran ya se contempla incluir algunos aspectos de la propuesta de la presidenta, como es la comisión que determinará si los juzgadores que buscarán el voto ciudadano son o no elegibles. Y bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este lunes 29 de julio de 2024. Antes de la pausa, le comento rápidamente que la canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, afirma que la relación con México, que se rompió a nivel diplomático pero no comercial, está mejorando poco a poco. E informa que nuestro país va a enviar a funcionarios para brindar servicios consulares a nuestros connacionales allá en Quito. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos tiempo del centro. Volvemos.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos tiempo del centro de México y está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este lunes. Vámonos con el resumen.
El financiero.
Tienen ventas al exterior en junio, la peor caída en 46 meses. En junio las exportaciones se desplomaron 5.7% anual, su caída más pronunciada en 46 meses, mientras que las importaciones descendieron 3.6% anual, según cifras oportunas de la balanza comercial del INEGI. También encontramos Venezuela dividida. Dan triunfo a Maduro con 51.2% de los votos, con 80% de las mesas escrutadas. El Consejo Nacional Electoral da como ganador a Maduro con 51.2%. La oposición rechazó el resultado y denunció irregularidades en el proceso.
Reforma.
Duplican en Sinaloa narcolaboratorios. Desmanteló Ejército 438 en 2022. El año pasado fueron 835. Concentra el Estado 88% de producción de drogas sintéticas en todo el país. También destaca, dice la oposición, vencer a Maduro. La oposición venezolana denunció irregularidades en la jornada electoral de ayer, desconociendo el resultado que dio como triunfador a Nicolás Maduro y proclamó vencedor a su candidato. En otra información, matan a niño de 12 años en playa de Cancún. Fue asesinado a balazos en una playa de la zona hotelera de Cancún en medio de una disputa entre bandas por el narcomenudeo en la zona, informaron autoridades ministeriales.
El Universal.
Programa de justicia militar sufre recorte. Quitan 326 millones de pesos al plan de la Sedena, que tiene a su cargo la averiguación y castigo de los delitos y faltas contra la disciplina en las Fuerzas Armadas. En más información, Venezuela. Consejo Nacional Electoral anuncia el triunfo de Nicolás Maduro. Gobierno denuncia atentado terrorista al sistema. Oposición alude irregularidades.
La jornada.
Maduro gana la elección en Venezuela con 51.2% de los votos. Edmundo González, 44.2%. Hay una seria preocupación de que el resultado no refleje la voluntad ciudadana, señala Anthony Blinken. María Corina Machado da triunfo a opositor. Gobiernos de América Latina ponen en duda victoria chavista. En otra nota, Israel intensifica ataques por tierra y aire en Jan Yunis. Miles de desplazados tras incursión de tanques en tres localidades de la ciudad reportan en Gaza más de 60 palestinos muertos y 241 heridos en 24 horas.
Milenio.
El Chapo Jr. operó comerciales, todo como informante de FBI, revelan en Estados Unidos. La propuesta para entregarse se hizo a los tres hijos de Guzmán Loera, mientras que el tema de El Mayo se puso sobre la mesa hasta el último momento. En más información, filial de Grupo México será el líder en plazas comerciales. Planigrupo pagará 10.565 millones de pesos por Acosta Verde, operadora de los centros comerciales Sendero.
Excelsior.
El Mayo cambia lista de los más buscados en Estados Unidos. Iván Archibaldo Guzmán Salazar, hijo de El Chapo, está en el tercer lugar del listado de la DEA. Lugartenientes del Cártel del Pacífico se mantienen en los primeros sitios. El Mencho en el décimo lugar. En otra nota, la dirigencia nacional del PRI prepara una campaña contra los militantes que son críticos de la forma en que se conduce el partido.
El Economista.
Las exportaciones e importaciones registraron caída en el sexto mes. Durante junio, las ventas al exterior retrocedieron 5.7%. En otro tema, tipo de cambio se depreció 2% en la última semana. Inquietud por elecciones en Estados Unidos y reforma judicial influyeron.
La Razón.
Consejo Electoral de Maduro lo declara reelecto. En conteo se cae el sistema. Oposición refuta. Ganamos todos los estados. Además, entregan vía que une a Guerrero con Oaxaca. Obra en tramo de las Cruces a Pinotepa beneficia a 186 mil habitantes en 10 municipios. Ahorrará hora y media en viajes.
24 horas.
El Partido Verde apostó y ganó, pero hipotecó. Cedes apostó todo a la victoria con la 4T en los comicios y comprometió sus inmuebles en la Ciudad de México para convertirlas en fichas por 360 millones de pesos, de acuerdo con una solicitud de información que realizó este diario. En más información, AMPEC llama a frenar la extorsión en el país. Comerciantes piden no normalizar o volver un tema de usos y costumbres el cobro del derecho de piso.
El Sol de México.
México sin atlas de riesgos ante sismos, huracanes u otros fenómenos naturales, advierte el Servicio Geológico Mexicano. Falta información actual de infraestructura deficiente o gasolineras mal ubicadas.
La prensa.
Sospechosos, caen dos presuntos involucrados en el asesinato de Milton Morales. El alto mando de la Secretaría de Seguridad Ciudadana habrían facilitado placas sobrepuestas en autos usados en el crimen. Además, capturan a El Huguito, uno de los líderes de la Unión Tepito.
La crónica de hoy.
Caen implicados en el asesinato del jefe de inteligencia policial. La Fiscalía del Estado de México logra aprehensiones previa orden de juez después de rastrear a quienes vigilaron a Milton Morales.
El Heraldo de México.
Consejo Nacional Electoral otorga victoria a Maduro. El presidente se reeligió para un tercer periodo de 6 años con el 51.2% de los votos contra 44.2% del opositor Edmundo González.
Esto.
México vibra. Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz conquistan un inédito bronce en la prueba por equipos femenil de tiro con arco. La primera medalla para el país en la justa veraniega en Francia.
Radioformula.com.mx.
Sorpresa. Nicolás Maduro aventaja elecciones en Venezuela según Consejo Electoral. Se instaló hasta el 95% de las casillas.
Expansión.mx.
Los precios de alimentos pueden provocar más alzas en la inflación, estiman analistas. Según las minutas de la reunión del Banxico en junio, la mayoría de sus integrantes mencionó que se sigue esperando que la inflación general converja a la meta de 3% en el cuarto trimestre de 2025.
Infobae.com.
El Consejo Electoral Chavista de Venezuela anunció como ganador a Nicolás Maduro con el 51.2%. Rusia y China felicitaron a Maduro en medio de las acusaciones de fraude electoral.
Reporteíndigo.com.
Nicolás Maduro es declarado ganador pese a irregularidades en Venezuela.
Político.mx.
Les voy a hablar con la verdad, dice López Obrador, ante reunión con los padres de los normalistas de Ayotzinapa. El mandatario explicó que la reunión de este lunes con los padres de los normalistas es para informarles cómo va la investigación.
Agenciaf.com.
El funcionamiento de algunas redes de telecomunicaciones en Francia está afectado este lunes por los cortes provocados en las instalaciones en varios puntos del país, informó el gobierno.
Forbes.com.mx.
Kamala Harris pide respeto al voto venezolano. El gobierno de Joe Biden ha dejado en claro que está observando de cerca los comicios y que cualquier tipo de presión política será inaceptable.
El País.
Esquerra Republicana y el socialista catalán pendientes de Hacienda para investir a Illa. Negociación contrarreloj sobre la gestión de impuestos en Cataluña.
Washington Post.
Líderes mundiales ponen en duda afirmación de Maduro sobre victoria en elecciones venezolanas. Juan Manuel, auditorio, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Vámonos ahora hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Diego Flores, quien tiene un reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Diego, te escuchamos. Adelante, buen día.
Buen día, días, Juan Manuel, amigos del auditorio, excelente mañana de lunes. Recuerde que aún no circulan los vehículos con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6, holograma 1 y 2. Nos vamos con información de la zona centro. En estos momentos ya han arribado manifestantes a la avenida 20 de noviembre y Venustiano Carranza. Hay que considerar la posible afectación de la avenida 20 de noviembre en los próximos minutos. También tenemos movilización de servicios de emergencia esta mañana en eje central Lázaro Cárdenas, a la altura de la zona de Lorenzo Buturini. También tenemos un incidente en la zona poniente de la capital, justamente en la autopista México-Toluca, muy cerca de la zona de la caseta de cobro. Hay que manejar con mucha precaución en materia de previsiones y movilizaciones. Durante el día se esperan concentraciones justamente en el centro médico, en el ABC, en Observatorio Sur número 136, también en el hospital ABC en Santa Fe, en la zona de Avenida Carlos Fernández, tómelo muy en cuenta, y también en la zona sur de la ciudad, en el hospital Ángeles, justamente en camino a Santa Teresa, en el número 1055 de la colonia Héroes de Parienda, y también en la zona de hospitales frente a la zona de cancerología en la avenida San Fernando, a la altura de la zona de la calzada de Tlalpan. Y también tendremos una concentración más alrededor de las 11 horas justamente en las inmediaciones de Ciudad Universitaria en Avenida Insurgentes número 3000. Así las cosas por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Gracias, Diego Flores, por este reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la Ciudad de México en materia de vialidad. Vámonos a una pausa cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos, tiempo del centro. Volvemos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Y bueno, pues le comentábamos un poco más temprano que este fin de semana, Ismael El Mayo Zambada, usted lo sabe bien y lo conoce muy bien porque pues desde el jueves de la semana pasada ha estado pues en las primeras planas de los diarios de circulación nacional, en los diferentes, este tema vaya, ¿no? En los diferentes espacios informativos, tanto en radio como en televisión. Y bueno, pues usted sabe bien que es uno de los narcotraficantes más poderosos de México y cofundador del cártel de Sinaloa. Bueno, pues repito, el fin de semana se declara no culpable ante un juez en El Paso, Texas, de los delitos de narcotráfico y lavado de dinero que le imputa la justicia de los Estados Unidos. Y para hablar sobre este tema, saludo en la línea telefónica al doctor Javier Oliva Posada. Él es catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México y también experto en temas de seguridad. Doctor, gracias por tomar la llamada. Buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Buenos días, muchas gracias por la invitación y buen inicio de semana para todas y para todos.
Gracias, igualmente, doctor. Pues seguimos todavía sin conocer lo que realmente pasó en esta detención de El Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo Guzmán. Doctor, versiones completamente encontradas. Hay quien dice que, bueno, pues fue una entrega pactada, otros que fue, pues, engañado y llevado a los Estados Unidos, otras más, lo que dice el abogado del Mayo es que fue secuestrado justamente por el hijo del Chapo, que lo maniataron, lo echaron en una camioneta y luego lo subieron a un avión, que bueno, fue pues donde llegó a los Estados Unidos. Falta mucho para determinar y para conocer la realidad de lo que ocurrió con estas detenciones, pero a ver, doctor, ¿es una afrenta para el gobierno de los de nuestro país que su similar de los Estados Unidos no le haya informado sobre los planes para detener a estos dos importantes capos del narcotráfico?
Indudablemente que se trata de una operación secreta y que pues no compartieron ningún tipo de información con el gobierno mexicano, dicho por la propia Secretaría de Seguridad. Y pues más que una afrenta, es una muestra de una falta de confianza, eso es indudable. Y que para este tipo de operaciones cualquiera, y es muy importante lo que señalas, porque pues lamentablemente estamos inundados de especulaciones, suposiciones, y pues no podemos establecer con criterios firmes mientras el FBI y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que sería el equivalente a nuestra fiscalía, pues den a conocer la versión y sobre eso tener una interpretación más segura. De mientras, lo que sí podemos ir analizando son los hechos conocidos y públicos, y sobre esa base sí poder establecer algunos planteamientos, sobre todo en la coyuntura, Juan Manuel, del cambio de presidencia tanto en los Estados Unidos, aunque las elecciones son el martes 5 de noviembre, y el cambio presidencial en México inminente el 1 de octubre. Entonces, más bien esta coyuntura tan seria, tan importante, sin duda se trata de la detención más importante de lo que llevamos del siglo XXI. Difícilmente habrá un delincuente que logre alcanzar en los próximos años un nivel de influencia tan importante como el de Ismael Zambada, y pues sobre esa base a tratar de construir un nuevo entendimiento, dado que pues evidentemente no hubo confianza para compartir la información de cómo se llevó a cabo esa operación, que hasta el momento seguimos sin saber bien a bien cómo sucedió.
Exactamente. Doctor, usted toca el tema de la campaña o de la elección allá en los Estados Unidos en el próximo mes de noviembre. ¿Esto significaría, esta captura tanto del Mayo como de Joaquín Guzmán López, significaría oxígeno puro para la campaña de los demócratas ante las diversas acusaciones que ha lanzado el también candidato republicano Donald Trump, de que el actual gobierno estadounidense pues no ha hecho nada o no ha hecho lo suficiente para combatir a los cárteles de la droga?
Indudablemente que la noticia de la detención de este tipo de delincuentes siempre tiene contexto, ¿no? Recordemos, Juan Manuel, como el último día de la presidencia de Barack Obama, es decir, un día antes de que comenzara Donald Trump en la presidencia en el 2016, se envió a Joaquín Guzmán a los Estados Unidos, extraditado. Entonces, pues no, pues como son tan, tienen tantas ramificaciones, tanta influencia, y el tema del tráfico de drogas en la agenda de seguridad binacional de México y Estados Unidos, pues sin duda alguna está en el primer lugar. Entonces, cuando se tratan de delincuentes de esta magnitud, pues evidentemente no podemos descartar el contexto en el que se dan. Lo cierto es que en cualquier momento es una buena noticia, ¿no? Sea cual sea la coyuntura, pero no podemos descartar el momento en el que se da, justo cuando días antes la semana antepasada había renunciado a la posibilidad de la reelección Joseph Biden, y ahora Kamala Harris, todo parece indicar que será la candidata a la presidencia por el Partido Demócrata, Juan Manuel.
Así es, estamos platicando con el doctor Javier Oliva Posada, catedrático de la UNAM y experto en temas de seguridad. Doctor, la recomposición del cártel de Sinaloa. El gobierno mexicano ya envió justamente desde las primeras horas del viernes y durante el fin de semana a por lo menos 500 elementos del ejército mexicano a Sinaloa, pues previendo justamente algunos posibles enfrentamientos o ante la posibilidad de que se pudiera recrudecer la violencia justamente pues en la lucha de quién va a quedar, ¿no?, como líder de este denominado Cártel del Pacífico, considerado pues prácticamente el más importante del mundo.
Sí, claro, no es la primera vez que tiene la organización, que fue fundada por Juan José Esparragosa, que aunque no se tienen pruebas, todo indica que ya falleció. Ismael Zambada y Joaquín Guzmán, digamos que son los fundadores de lo que ha sido hasta ahora la organización criminal más longeva en la historia criminal del siglo XX y XXI mexicanos. Entonces, recordemos ya que tuvieron una decisión importante con la ruptura con el grupo de los hermanos Beltrán Leiva, que incluso formaron en algún momento una estructura criminal bastante poderosa, y que también en su momento la presencia de la organización de Zambada, Guzmán Loera y Esparragosa también tuvo algo que ver en los orígenes de lo que hoy conocemos como nueva generación. Entonces esto sucede con frecuencia en algunas organizaciones. Esta es de las que menos decisiones ha observado, eso es real. Y aquí pues como sucede también estas organizaciones que son básicamente empresas familiares, pues evidentemente, como sabemos ya, un hermano y un hijo de Ismael Zambada fueron juzgados, sentenciados y ya liberados en Estados Unidos, en tanto que dos hijos por el momento de Joaquín Guzmán pues se encuentran ya detenidos, estoy hablando de Joaquín Guzmán López y Ovidio Guzmán, en Estados Unidos. Entonces a mí me parece que por el momento habrá pues unas posibilidades importantes de que haya violencia, en la medida en que las dos familias, la de Zambada y la de Joaquín Guzmán, se estarían disputando el control de la organización, y que pues evidentemente el envío de estos llegaron el día sábado, son integrantes de las Fuerzas Especiales de Fusileros Paracaidistas del Ejército Mexicano a Culiacán, justamente para disuadir o inhibir la posibilidad de enfrentamientos, y que pues al final quienes terminan pagando esto desafortunadamente es la población civil inocente respecto de esta actividad criminal.
Así es, doctor, definitivamente esta captura tanto de Ismael El Mayo Zambada como de Joaquín Guzmán López, ¿no cambia nada el panorama en el tema de la producción y el tráfico de estupefacientes hacia los Estados Unidos y hacia pues todo el mundo en donde tiene ramificaciones justamente este cártel de la droga? ¿Por qué? Bueno, pues porque detrás de estos liderazgos hay una larga fila, ¿no?, que está esperando pues para poder asumir justamente la coordinación de estos cárteles, de este cártel.
Sí, en efecto es algo contradictorio, porque no obstante la importancia de Ismael Zambada y de Joaquín Guzmán López, pues en realidad esto tiene muy poco efecto sobre la producción y tráfico de drogas, ¿no?, hacia los Estados Unidos. Yo insisto, mientras no haya una cooperación más estructurada, una visión más amplia de cómo se tiene que enfrentar este problema, pues difícilmente vamos a avanzar, ¿no? Seguirá siendo un negocio ilegal muy lucrativo, y que con esto pues cae un delincuente del tamaño de Ismael Zambada, pero pues evidentemente en lo que se refiere al consumo de las dosis al menudeo en Chicago, Atlanta, Los Ángeles o Washington, pues no tiene mucho que ver, ¿no?
Así es, y bueno, pues todavía queda pendiente esta asignatura importante, pues la detención, ¿no?, de también uno de los capos más sanguinarios de los cárteles que operan en nuestro país. Estoy hablando de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, que por cierto hoy se menciona en la prensa que se encuentra en el lugar número 10 de la lista de los más buscados de la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos, doctor.
Bueno, y no olvidemos que Ociel Cárdenas, fundador de la organización criminal del Golfo, cumplió su condena y ya salió libre en los Estados Unidos. Entonces, esta es otra variable que se ha mencionado muy poco, por cierto, pero es muy importante en el contexto en el que se da, por supuesto.
Perfecto, doctor. Pues todavía falta mucho por conocer, y bueno, si usted nos lo permite, estaremos molestándolo para que nos dé luz de lo que está ocurriendo con esta importante captura. Gracias, doctor.
Muchas gracias a ti, Juan, y que tengamos buena semana.
Gracias. Hasta pronto. Un fuerte abrazo. El doctor Javier Oliva Posada, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México y experto en temas de seguridad. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos tiempo del centro. Volvemos.
En un instante regresamos para una inmersión profunda en los titulares del día. Las primeras.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
A la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 45 minutos tiempo del centro de México. Estamos en la recta final de este espacio informativo. Y bueno, como cada mañana a esta hora, Se encuentra en la línea telefónica mi querido Beto Campos, quien tiene la información de los deportes. Que bueno, vaya, ha sido una jornada este fin de semana de muchísimas competencias en esta justa veraniega que se lleva a cabo allá en Francia. Pero bueno, entre toda esta información deportiva, hay una muy importante que, bueno, pues tiene definitivamente a todo nuestro país muy contento. Y estoy hablando de esta medalla de bronce que logra el día de ayer el equipo de tiro con arco femenil, en donde, bueno, pues hace muy buenos los augurios, ¿no?, y los pronósticos para la delegación mexicana. Y bueno, mi querido Beto, importantísimo, pero pues también importante el hecho de que esta medalla haya caído justamente el día en que Ángela Ruiz, una de las integrantes de este equipo de tiro con arco femenil mexicano, bueno, pues cumple la mayoría de edad, cumple 18 años. Qué mejor regalo, ¿no?, que esta medalla de bronce. Te saludo, mi querido Beto. Buen día.
¿Cómo estás, mi estimada Juan? Así es, que mejor festejando con una medalla. En este caso, Ángela Ruiz, como bien señalas, cumple 18 años en conjunto con Ana Vázquez, Alejandra Valencia, terminan ganando lo que es la medalla de bronce dentro del tiro con arco femenil por equipos, y bueno, terminan venciendo a la selección de los Países Bajos por 6-2, y un par de datos interesantes me parecen desde luego, y es que Valencia se convierte en multimedallista, es decir, ha ganado más de una medalla en Olímpicos, por lo cual se une a María del Rosario Espinosa, a Paola Espinosa y Alejandra Orozco, bueno, a este selecto grupos de mexicanas que ganan más de una medalla en justas veraniegas, y todavía Valencia puede ganar en lo que es en mixtos, además de lo individual. Y bueno, como bien destacábamos, el tema de Ángela Ruiz, que fue su cumpleaños el día de ayer, número 18, y destacar que Corea del Sur se termina llevando la medalla de oro, derrotando en la final a China en la gran final.
Oye, Beto, sí, efectivamente, interesantísimo y muy bueno, pero también hablar un poquito sobre la inauguración, este espectáculo que se llevó a cabo el viernes y que se prolongó por varias horas, ¿no? Verdaderamente, digo, no sé qué te pareció, pero extraordinario. Jamás había visto un espectáculo de esta naturaleza, completamente distinto, porque por primera vez no se hizo en un estadio, sino a lo largo, creo que fueron 6 kilómetros, ¿no?, del río Sena. Impresionante, de verdad, esta inauguración.
Exactamente, fue extraordinaria, juntando a leyendas prácticamente de la historia dentro de este deporte, como Zinedine Zidane, teniendo la principal figura, campeón del mundo en 1998 dentro del fútbol, y bueno, también estando Rafael Nadal, incluso Zidane es quien le entrega lo que es la estafeta, por decirlo de alguna manera, a Rafael Nadal. Y bueno, recordar que en su primer Roland Garros que disputó Rafael Nadal, quien le entregó el primer título fue Zinedine Zidane, y ahora en este caso le termina entregando lo que es la antorcha olímpica. También estuvo Carl Lewis, Serena Williams, en fin, una extraordinaria inauguración la que se vivió el día viernes, tomando en cuenta también que estuvo Celine Dion cantando una de las canciones más icónicas dentro de la historia de Francia.
Sí, no, y el regreso, el regreso de Celine Dion también, pues muy buena interpretación. Oye, quien no la llevó o quien no tuvo todas consigo fue Alexa Moreno, ¿no?, que bueno, pues sufre una caída pues impresionante, y bueno, pues parece que queda fuera.
Exactamente, Alexa Moreno termina quedándose fuera dentro de la gimnasia artística, dentro de la prueba del Alarón, y destacar que Natalia Escalera logró participar en las barras asimétricas pese a haberse lesionado un ligamento plantar un día antes dentro de esta competencia. Eso te habla del espíritu que tiene la mexicana Natalia Escalera, desde luego un por decirlo, buen papel, no, tomando en cuenta esta situación que se le presentó previa a lo que fue la competencia. Y en actividad también del surf, destacar lo que aconteció con Alan Klina, nacido en Colima pero de padre irlandés, avanza a los octavos de final, vence al español Andy Crere, sumando uno de los mayores puntuajes dentro del surf olímpico con 15.17 puntos, y el día de hoy entra en acción a las 11 de la mañana el mismo Klina dentro del surf. Y en actividad del día de hoy, destacar que el equipo varonil de tiro con arco quedó eliminado en los octavos de final ante Japón. Carlos Rojas, Bruno Martínez y Matías Grande están fuera dentro de esta categoría del tiro con arco. Y en clavados, Kevin Berlín y Randall Willards terminan cuartos dentro de esta justa veraniega con 418 puntos en la categoría de sincronizados plataforma 10 metros masculino. China es quien se queda el primer lugar, seguido de Gran Bretaña, además de Canadá. Y en el boxeo, Miguel Ángel Martínez fue eliminado a manos del uzbeco Ruslan Abdayev, eso en la categoría de 63.5 kilogramos por decisión unánime en los octavos de final. Y en el remo, destacar lo que pasó también con Miguel Carballo y Alexis López, avanzaron a semifinales dentro del doble scull, terminan haciendo un tiempo de 6 minutos 47 segundos, además de 60 décimas en la prueba. Y en el tenis, destacar lo que pasó también en la categoría individual femenino, y es que la polaca Iga Świątek derrotó a la francesa Diane Perry, mientras que en estos momentos en la categoría individual masculino, Novak Djokovic está enfrentando a Rafael Nadal. El serbio se llevó el primer set sobre el español, y bueno, la gente espera una reacción de Rafael Nadal tomando en cuenta pues el gran cariño que le tienen al mismo español, ganando un sinfín, una cantidad de números importante en cuanto a Roland Garros se refiere.
Oye, mi querido Beto, ¿cómo ves pues las posibilidades de que la delegación mexicana sí se traiga pues al menos 10 medallas o más, como lo pronostican pues las autoridades deportivas de nuestro país?
Parece muy complicado. Veníamos platicando unos días precisamente aquí en este espacio que entre 5 y 8 medallas parece ser que el equipo mexicano, conformado por 109 atletas, pudiera conseguir esta cantidad de medallas. Esperamos desde luego que sería magnífico que puedan conseguir más, pero hoy de momento me parece que de 5 a 8 estarían consiguiendo el equipo mexicano dentro de esta justa veraniega. Y en la Fórmula 1 habrá que destacar que se llevó a cabo el Gran Premio de Bélgica este fin de semana. Lewis Hamilton termina primero dentro de esta carrera. El piloto de Mercedes llegó a 105 victorias en su carrera. Segundo terminó Oscar Piastri de McLaren, en tanto que el tercer lugar fue para Charles Leclerc de Ferrari. Y destacar que George Russell de Mercedes había ganado la carrera, sin embargo fue descalificado porque su auto estaba por debajo del peso que está permitido. Son 798 kilogramos lo que marca el reglamento, y ahora esto le permite a Hamilton ganar la carrera dentro del Gran Premio de Bélgica. Y destacar que el mexicano Sergio Pérez había terminado octavo lugar, sin embargo por esta decisión ocupa la séptima plaza, que de igual manera se mantiene en la séptima posición de lo que es la tabla general de pilotos con 131 puntos. Verstappen lidera la misma con 277. Y destacar que la Fórmula 1 estará deteniendo actividades hasta el 25 de agosto con el Gran Premio de los Países Bajos.
Así es, exactamente, pues unas largas vacaciones. Y lástima, no, lástima por George Russell, mi querido Beto, porque la verdad es que había hecho una muy buena carrera, solamente hace un cambio de llantas y con esa, bueno, pues se la juega y pues logra imponerse a pues su coequipero Lewis Hamilton. Pero bueno, pues como tú bien dices, resulta que lo penalizan, lo descalifican, y al primer lugar pues sube justamente el británico, el 8 veces campeón del mundo, ¿no? Lewis Hamilton.
Exactamente, y como bien destacábamos, llegó a 105 victorias en su carrera, un número extraordinario para la talla de piloto que es Lewis Hamilton. Y también comentar lo que pasó con Sergio Checo Pérez, ¿no? Había comenzado segundo en lo que fue en la parrilla de salida, sin embargo termina siendo séptimo dentro de esta posición. Y también destacar que en lo que fue la clasificación, Verstappen terminó primero, había sido castigado en la parrilla de salida, termina comenzando 11 y bueno, termina ya la carrera en el quinto lugar.
Perfecto, mi querido Beto, gracias.
Saludos, buen día.
Un fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Antonio Valerio, quien tiene la información de negocios y finanzas.
La compañía propiedad del Estado Pemex registró pérdidas por 255.922 millones de pesos en el segundo trimestre de 2024 y se convierte en la peor etapa de la petrolera desde el primer trimestre del 2020. La paraestatal se encuentra en una posición delicada porque en el mismo periodo de 2023 reportó una ganancia de 25.423 millones de pesos. La compañía de inteligencia artificial OpenAI anunció el lanzamiento de su plataforma de búsqueda en línea, SearchGPT. La tecnológica busca que su buscador compita con Google y adueñarse del mercado. Su director ejecutivo, Sam Altman, señaló que con el apoyo de la inteligencia artificial logrará consolidar su nueva plataforma. El gigante tecnológico Apple cayó al sexto puesto de vendedores de smartphones en China. La compañía presentó una reducción del 2% en envíos al continente asiático, por lo que marcas como Huawei, Xiaomi, Vivo y Oppo superaron a la empresa estadounidense. La Casa de Estudios Universae inauguró el Instituto Superior Universitario en la Ciudad de México. La instalación cuenta con más de 6.000 metros cuadrados e incrementa su expansión internacional. La institución tiene proyectos en España, Colombia, Costa Rica y Ecuador. La aplicación de Fletes InDrive anunció a su nuevo dirigente en México, Rafael Garza, que tendrá como principal objetivo aumentar las operaciones en el país. La compañía destacó la experiencia en liderazgo organizacional, por lo que buscará mejorar sus servicios urbanos y de movilidad para ofrecer una mejor empresa a la sociedad.
Gracias, Antonio Valerio. Y bueno, ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Ricardo Díaz, se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente lunes. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.